Hoy es el lunes 17 de agosto y estas son las noticias.
Nueva amenaza a inmigrantes domina campaña de Donald Trump. La brecha generacional, otro reto de la nueva relación con Cuba. Crece el número de votantes independientes en Venezuela. Masivas protestas exigen renuncia de Rousseff. Y el estrés puede convertirse en su gran aliado.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Con gran reserva fue recibida en Estados Unidos la propuesta de inmigración del programa de campaña del precandidato republicano Donald Trump. Las inquietudes no solo provienen de una comunidad latina preocupada por el futuro de los suyos y de muchos de sus amigos, sino de la clase política del país, incluso dentro del propio Partido Republicano. Alberto Pimienta ha analizado la propuesta y nos acompaña en estudio. Alberto, ¿cuáles son los puntos más polémicos, incluyendo aquellos que suponen el cambio de la Constitución? ¿Bajo esta perspectiva es viable la propuesta de Trump?
Mira, la propuesta más polémica en este plan de inmigración de Donald Trump es eliminar el derecho a ciudadanía a los hijos nacidos en territorio estadounidense de inmigrantes indocumentados. El multimillonario dijo que ese factor es el imán principal de la inmigración ilegal. Sin embargo, la viabilidad de ese cambio es casi imposible, ya que habría que cambiar la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Donald Trump sigue siendo el protagonista de la campaña presidencial en Estados Unidos. El precandidato republicano le envió una nueva advertencia a los inmigrantes indocumentados. Según su recién publicado plan sobre inmigración, Trump le negaría ciudadanía a los bebés de esas personas, a pesar de que nazcan dentro del país. Trump le dijo a NBC News, son ilegales, y agregó, tú tienes una tierra natal, ¿o no? El derecho a ciudadanía de una persona que nace en territorio estadounidense, así sean hijos de un inmigrante indocumentado, está protegido por la 14ª enmienda de la Constitución. Por esa razón, muchos aseguran que estos son simplemente comentarios incendiarios de Trump, ya que cambiar la Constitución es extremadamente difícil. El billonario necesitaría la aprobación de 2/3 en ambas cámaras del Congreso y el apoyo de 3/4 de las legislaturas estatales. En su plan de inmigración, Trump aseguró nuevamente que construirá el famoso muro en la frontera con México.
Vamos a construir un muro. Va a ser un muro. Nadie será capaz de penetrarlo.
El precandidato republicano también anunció que como presidente revocaría un decreto presidencial de Barack Obama que permite que casi 4 millones de inmigrantes indocumentados permanezcan en el país si tienen parientes nacidos en Estados Unidos. Trump también deportaría a todos los inmigrantes con antecedentes criminales, así como triplicaría el número de agentes de inmigración.
Ina, y el lado demócrata también está generando titulares. Diferentes medios aquí en Estados Unidos aseguran que la Casa Blanca está preocupada por la posibilidad de que el vicepresidente Joe Biden se lance a la presidencia y que eso pueda dañar su legado. Lina.
Alberto, muchísimas gracias. Es temprano en la campaña, pero la iniciativa de Donald Trump es preocupante porque en cada encuesta él aparece más fuerte, al menos entre sus copartidarios. Y tras la reapertura de embajadas de Estados Unidos y Cuba, no todos los frentes avanzarán a la misma velocidad. Mientras en el ámbito económico el flujo de turistas desde Estados Unidos hacia la isla ha crecido en un 35%, hay otros ámbitos, inclusive el familiar, en el que el cambio tardará más. ¿Qué frentes son los más problemáticos? Le preguntamos a Celia Mendoza, ¿y cuáles de ellos afectarán más directamente a aquellas familias de cubanos separadas por décadas? Celia.
Lina, realmente lo más importante para estas familias es la posibilidad de que puedan viajar sin restricciones y eso no va a suceder, por lo menos hasta ahora. El gobierno cubano no ha mostrado ninguna opción para estos cubanos para que puedan salir del país sin ningún inconveniente y viajar a su libre albedrío. La otra parte, desde luego, son los derechos humanos y las limitaciones que tienen en términos de acceso a internet y libertad de expresión. Y desde luego para estas familias es fundamental que esto se convierta en algo prioritario, más allá del mismo, la misma remoción del bloqueo económico. Pero estuvimos allí y esto fue lo que la gente tiene que decir al respecto.
Mientras las banderas de Cuba y Estados Unidos ondean oficialmente en la embajada de Washington y La Habana, el futuro de esta relación continúa siendo incierto para muchos.
Ya entró Estados Unidos allí. Ya entró ahí Estados Unidos, ya que antes no había, no estaba. Ya vamos a esperar qué es lo que va a pasar.
Para cubanos como Alina Sánchez, que se hicieron presentes durante el izamiento de bandera estadounidense en la embajada en La Habana, es claro lo que debe suceder de ahora en adelante.
Que venga la bonanza de Dios a esta nación, el avivamiento, y que hayan cambios de todo tipo, que se acabe toda la amargura, todas las necesidades que tiene el pueblo.
Mientras en la isla existe apoyo en las calles de la pequeña Habana en Miami, la situación es diferente. Para exiliados como Máximo del Llano, esto no es algo positivo.
Esto es una traición a los cubanos.
Fuertes sentimientos que han generado protestas en el sur de la Florida.
No, esto no es negocio. Cuba no es negociable mientras no exista la Constitución de 1940. Que la Carta Magna de nosotros, de Cuba. Ahí no existe nada de esto.
Sin embargo, más allá de las opiniones y expectativas, la administración de Barack Obama tiene ahora una difícil tarea para garantizar la normalización total de las relaciones.
El Congreso tiene que autorizar levantar el embargo, y ese es el gran reto. Y eso va a ser una lucha, pero eso también va a cambiar.
El secretario de Estado John Kerry dejó claro durante su visita a La Habana que esa será la prioridad del gobierno del presidente Barack Obama, tratar de convencer al Congreso de que levante este bloqueo económico que ha generado muchísima tensión entre ambos países.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza. Seguramente la visita del Papa también servirá para facilitar el avance en algunos temas, especialmente en el de la reconciliación. Incontrolables parecen ser los incendios que azotan a 4 estados de Estados Unidos. Miles de personas han sido evacuadas y las pérdidas económicas ascienden a miles de millones de dólares. Lo peor es que las predicciones del clima alertan sobre una ola de calor que en promedio superará los 43 grados centígrados toda esta semana.
El fuego incontrolable continúa devorando miles de hectáreas en California, Washington, Oregon y Idaho, mientras miles de personas han perdido sus casas y se encuentran en albergues. Para miles de personas, la tierra se consume en una vorágine de llamas y calor. Los vientos de 100 kilómetros por hora y las condiciones de sequía permiten la propagación de las llamas en el estado de Washington, donde se han consumido casi 16.000 hectáreas de bosque en el área central del estado.
Los vientos vienen del este y constituyen el desafío más formidable en este momento. No obstante, las cuadrillas han tenido éxito en contener el avance de las llamas.
De acuerdo a las autoridades del estado de Washington, solo un 30% de los incendios ha logrado controlarse. Se informó que los siniestros fueron provocados por relámpagos el viernes pasado. En California, los incendios afectan el sur del Bosque Nacional Ángeles, donde casi 600 hectáreas han sido devoradas por las llamas, según las autoridades.
No tenemos los recursos para enfrentar este vasto fenómeno. De momento, solo el 20% del fuego está controlado.
La zona más afectada de California es Fallen Springs, en las montañas de San Gabriel. De acuerdo a los meteorólogos, este año más de 2 millones de hectáreas han sido consumidas por incendios en Estados Unidos. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Al regresar, Venezuela, la intención de voto y Nicolás Maduro. Y muchos quieren a Dilma fuera de la presidencia.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Las más recientes encuestas en Venezuela de cara a las próximas elecciones parlamentarias comienzan a mostrar una tendencia que marcaría un cambio en el panorama político del país. Y la tendencia no favorece para nada al gobierno de Nicolás Maduro.
Según el más reciente estudio realizado por la encuestadora local Interlaces, los venezolanos que se definen independientes, los cuales no se identifican con ninguno de los partidos políticos, aumentaron de un 39% en mayo a un 41% en julio. En tal sentido, la analista política Lizaris Marrero, en conversación con La Voz de América, asegura que los llamados Niní son los que verdaderamente definirán el rumbo político del país.
Los Niní sufren los mismos embates y son ellos los que tienen la decisión de ver cuál va a ser el rumbo y el camino que va a tomar Venezuela.
De acuerdo con el estudio basado en 1.200 entrevistas, hasta un 80% de los venezolanos asegura que definitivamente irá a votar, percepción que, de acuerdo al dirigente político opositor Yamil Tobar, evidencia la importancia de esas elecciones legislativas. Sin embargo, criticó la cifra arrojada por la encuesta, en la cual evidencia mayor apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Imposible que el gobierno haya aumentado su popularidad cuando todos los mecanismos de opinión, inclusive la calle, los propios militantes del PSV, han expresado el descontento que tienen.
A este respecto, el jefe de campaña del partido de gobierno, Jorge Rodríguez, destacó que el oficialismo no teme que la abstención le impida ganar contundentemente en el venidero proceso electoral legislativo.
Y si llega a haber abstención, no provendrán de las fuerzas de la Revolución Venezolana. No provendrán de las fuerzas del chavismo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y otro presidente que no está en buena forma para enfrentar elecciones, al parecer, es el mandatario boliviano Evo Morales. Un 56% de los bolivianos encuestados rechaza la nueva elección del jefe de Estado. Un 40% respaldó una tercera postulación de Morales, mientras que un 58% rechaza modificar la Constitución para permitir otra reelección. Morales está en el poder desde 2006. Los comicios en Bolivia están programados para el 2019. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, enfrenta la ira de un gran número de sus electores, quienes piden su renuncia por los escándalos que han sacudido a su administración y por el deterioro de la economía. Y aunque aún tiene sus defensores, las tendencias económicas del país no favorecen su gestión.
Miles de brasileños salieron a las calles de Sao Paulo el domingo pidiendo el juicio político del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Queremos el juicio político del gobierno porque ya tenemos la base legal para ello y le toca al público demostrar que el país no puede soportarlo más.
Llamadas en su mayoría por grupos activistas a través de medios de comunicación social, las protestas en todo el país fueron las terceras de su clase este año. Los manifestantes llevaban pancartas que decían «Fuera Dilma, fuera PT» y coreaban «Fuera Dilma y Lula, nunca más». Los partidarios de Rousseff celebraron una pequeña contramanifestación frente a las oficinas del mentor de Rousseff y antecesor, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, para defender la democracia.
Aquí el lema es «En defensa de la democracia». Todos los movimientos y todo el mundo aquí luchamos mucho antes de la era de la democracia, durante la dictadura militar, para que haya democracia en Brasil.
La presidenta Rousseff está luchando por su vida política en medio de un escándalo de corrupción que ha envuelto a los políticos del Partido de los Trabajadores, así como una economía en perpetuo deterioro, una moneda en constante caída y una creciente inflación. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
El gobierno de Ecuador anunció que un sistema de alarma estaría listo en las próximas 48 horas para dar alerta a la población sobre la posible erupción del volcán Cotopaxi. Decenas de familias han decidido evacuar las zonas aledañas y dirigirse a una ubicación con más altitud para protegerse de un posible desastre natural. El Cotopaxi es uno de los volcanes más activos del planeta. Varios simulacros se han llevado a cabo y el gobierno ecuatoriano ya declaró el estado de emergencia.
La pausa. Terrorismo en el corazón de Van Gogh. Y el drama de la guerra civil en Siria.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La cifra de víctimas mortales y de heridos sigue creciendo en Bangkok, donde un ataque terrorista sacudió el epicentro de una de sus mayores atracciones turísticas. El lugar es comparado con Times Square en Nueva York. Aún no han sido reveladas ni la autoría ni las razones del ataque.
Las ambulancias acudieron al lugar después de una explosión que se produjo durante la hora pico, el lunes por la noche, aproximadamente a las 7, hora local. El momento fue captado por una cámara en esta concurrida intersección en el centro de Bangkok, una zona conocida por muchas polémicas manifestaciones políticas en los últimos años. Voz de América estaba en la escena, captando imágenes gráficas de los cuerpos y escombros dispersos. De acuerdo con la Junta de Gobierno de Tailandia, al menos dos bombas fueron encontradas en el lugar cerca del santuario hindú de Erawan, una importante atracción turística, especialmente para los visitantes procedentes de Asia Oriental. La policía dice que, además de los muertos, más de 100 personas resultaron heridas en la explosión, a la que llamaron un ataque deliberado.
Los perpetradores son crueles y sin corazón porque tienen la intención de tomar vidas. Todos saben que a las 7 de la noche en el santuario hay una gran cantidad de personas reunidas, tanto tailandeses como turistas extranjeros.
Las fuerzas tailandesas han combatido una insurgencia musulmana en este país mayoritariamente budista, pero rara vez los rebeldes han lanzado ataques fuera de su patria étnica, Malasia. El país también ha sido golpeado por una década de intensas, a veces violentas, rivalidades entre sus distintas facciones políticas. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Horrorizado, se declaró el jefe de misiones humanitarias de la ONU al describir el inmenso dolor que sufren los civiles en medio del conflicto en Siria. Este lunes se registraron más ataques, como los de este fin de semana sobre Damasco, donde centenares de civiles perecieron. El Departamento de Estado también condenó las acciones atribuidas al régimen de Bashar al-Assad.
La incursión aérea de fuerzas del régimen sirio, que causaron la muerte de casi un centenar de personas en un vecindario catalogado como rebelde, mientras asistían a un concurrido mercado, es la muestra más reciente de la barbarie alcanzada por el conflicto sirio.
Estoy absolutamente horrorizado con el nivel de desprecio por la vida de los civiles por parte de todos los actores armados en este conflicto. Los ataques contra civiles son ilegales, inaceptables y tienen que cesar.
La crisis de desplazamiento crece cada día más y más de 4.5 millones de víctimas del conflicto deambulan buscando un refugio dentro de Siria y entre sus vecinos, en zonas a las cuales las agencias humanitarias no pueden llegar.
Es inaceptable que aquellos involucrados en el conflicto usen el acceso al agua y otros recursos como armas de guerra.
En el ámbito político, mientras el canciller ruso se reunió con la oposición siria, el canciller iraní lo hizo con el presidente sirio Bashar al-Assad. Ambos diplomáticos coinciden en pedir una solución política, pero rechazaron lo que denominan cualquier intento de intervención extranjera.
Estamos totalmente de acuerdo en que el pueblo sirio tiene que determinar su destino y su futuro. La crisis solo puede ser resuelta políticamente.
Aunque ninguno lo mencionó explícitamente, sus palabras parecen aludir a los ataques aéreos de Estados Unidos sobre Siria en persecución del autodenominado Estado Islámico. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Senadores y representantes a la Cámara en el Congreso estadounidense manifestaron que esperan con gran expectativa la visita sin precedentes de un papa al Capitolio. El sumo pontífice Francisco se dirigirá a los legisladores por primera vez en la historia en su propia sede. Y tanto republicanos como demócratas, católicos o no, son conscientes de que recibirán fuertes cuestionamientos sobre controversiales temas como el aborto, la unión de parejas homosexuales y el que el mismo papa ha criticado como el capitalismo salvaje. Mientras avanza la investigación de la justicia estadounidense por corrupción en la FIFA, el organismo no cierra aún la página más oscura de su historia. A partir de este martes, La Voz de América emitirá una serie especial realizada por Celia Mendoza que ilustra el nivel de la problemática y los retos que enfrenta la FIFA. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Encuentre allí y en todas nuestras plataformas informativas los sucesos que se generan en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. Por supuesto, queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de noticias en boanoticias.com.
En segundos, aprenda a beneficiarse con el estrés y Siri puede hasta salvar vidas. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
A los 33 años murió la nieta del reconocido actor Morgan Freeman. Y Diva Hynes murió apuñalada, al parecer, por un hombre de 30 años con quien se suponía sostenía una relación sentimental. El sospechoso ya fue detenido por las autoridades de Nueva York. Aunque el estrés está asociado directamente con una serie de problemas físicos y emocionales, algunos especialistas aseguran que experimentar ciertas dosis de estrés diariamente no es necesariamente negativo. Aprenda a convertirlo en su aliado.
El estrés es una reacción común a los problemas de la vida y casi nadie lo puede evitar. Pero aunque estar expuesto a largos periodos de estrés podría acarrear consecuencias desastrosas, un especialista asegura que hay una manera de convertir las tensiones de la vida en fortalezas.
No tienes por qué aceptar un problema estresante, pero puedes utilizarlo para probarte capaz de afrontar el reto.
McGonigal, autora del libro The Upside of Stress, asegura que con la actitud correcta se puede lograr que el estrés trabaje a nuestro favor, haciéndonos más fuertes, inteligentes y felices. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard encontró que el ritmo cardíaco de un grupo de personas previo a pronunciar un discurso público fue menos negativo cuando éstas eran expuestas al estrés. McGonigal asegura que las señales de estrés, como el aumento en los latidos del corazón, muestran al cuerpo preparándose para la acción.
El estrés es básicamente una señal de que algo que te importa está en juego, por lo que debemos reconocer lo que estamos sintiendo. Se trata de que nuestro cerebro y cuerpo están tratando de ayudar.
Luego, se debe canalizar la energía en la búsqueda de soluciones a los problemas para finalmente utilizar la experiencia para ayudar a otros a atravesar sus propios problemas. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
Siri, la voz que acude en ayuda de todos los usuarios de Apple, acaba de realizar una proeza. Salvó la vida de un joven de 18 años en Tennessee. Ponga mucha atención a esta increíble historia, porque la máquina también podría salvarlo a usted o a algún ser querido.
Millones de personas le preguntan a la asistente personal de iPhone, Siri, por recetas de cocina.
Quiero una receta de guiso.
Direcciones.
Mira, encontré esto.
O sobre el clima. Pero Sam Ray realmente necesitaba algo más importante. El joven de 18 años reparaba su viejo auto en su casa en Tennessee cuando las cerca de 5.000 libras del vehículo se resbalaron sobre su cuerpo. Sus manos quedaron atrapadas y su cuerpo aprisionado por el peso de la camioneta.
Mi brazo estaba inmóvil sobre mi cabeza.
Sin ningún familiar en los alrededores para auxiliarlo y esforzándose por respirar, Sam gritó pidiendo ayuda. Una voz inesperada pero familiar le contestó.
Siri te saluda.
Su teléfono estaba en uno de sus bolsillos y a pesar de que no podía alcanzarlo con sus manos, al escuchar el comando de voz de su dueño, Siri se activó y logró llamar al número de emergencia 911. Sam estuvo atrapado por 40 minutos antes de que llegara alguien y lo ayudara. Cuando la asistencia llegó, fue trasladado de inmediato a un hospital cercano con algunas costillas quebradas, moretones en las rodillas y heridas leves en otras partes del cuerpo. 20 minutos más podrían haber sido trágicos para Sam, pero Siri, de alguna forma, le salvó la vida. Días más tarde, Sam logró conocer al equipo humano que lo rescató, incluyendo a Christina Lee, la mujer que contestó a su llamada de emergencia.
Lo mejor que hizo fue repetir una y otra vez su dirección para poder enviar ayuda.
Mientras que a Siri, Sam le agradece todos los días.
No hace falta que me des las gracias.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y nos despedimos este lunes con imágenes de la que será una de las mayores atracciones del parque de diversiones Disney en los últimos años. Tres parques temáticos dedicados única y exclusivamente a la Guerra de las Galaxias. ¿Qué les parece? Les informó Lina Correa. Hasta mañana.